RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
Cordial saludo a nuestra amable radio audiencia. Esto es Palabreando con Sofía, espacio auspiciado por el programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En la producción técnica, Alejandro Díaz. Musicalización, Fabio Olarte. En la dirección y conducción de este programa, quien les habla, Tyron Achuri. Desde este espacio les doy la más cordial bienvenida. En la presente emisión realizaremos una presentación sobre el tema explotación sexual y trata de personas. Esperamos abordar algunos temas tales como la esclavitud moderna, el contexto histórico de la trata de personas, las políticas de Estado frente a esta problemática. Y para dar desarrollo a esta temática, en el día de hoy contamos con la participación del profesor Ramiro José Ariza Picón, historiador egresado de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en estudios políticos, también de la Universidad Nacional, y en la actualidad docente de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades. Bienvenido a nuestro programa, Ramiro.
Muchas gracias, profesora Achuri, por la invitación.
La trata con fines de explotación sexual es un negocio del crimen organizado. Ocupa el tercer lugar en importancia. Lo procede el tráfico de drogas y el de armas. Estimaciones de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa determinan que el tráfico ilegal de seres humanos podría haber superado al de armas, pues lejos de mermar, está en rápido crecimiento. La Organización Internacional para la Migración estima que a nivel mundial, cada año aproximadamente 1 millón de hombres, mujeres, niños y niñas son engañados, vendidos, coaccionados o sometidos a condiciones semejantes a la esclavitud, bajo distintas formas y en diversos sectores: la construcción, la agricultura, servicio doméstico, prostitución, pornografía, turismo sexual, matrimonios serviles, niños soldados, tráfico de órganos, venta de niños, entre otros, siendo las mujeres y las niñas las más vulnerables junto con los niños. Cuéntanos, Ramiro, ¿cuál sería el contexto histórico de esta situación que aparentemente debería ser cosa del pasado y de la historia de la esclavitud, pero que en la realidad está más viva que nunca?
Bueno, profesora Achuri, muchas gracias por esa presentación. Todo lo que usted ha dicho es perfectamente exacto. Y la trata de personas es como llamamos actualmente, por lo menos en español, al tráfico de seres humanos. La historia de esta vulneración de derechos se remite a la misma historia de los derechos humanos. Los derechos humanos son es un concepto que aparentemente es fácil de entender, pero tiene su historicidad y tiene su complejidad. Los derechos humanos son esos derechos que tenemos por el solo hecho de ser humanos, sin ninguna distinción. Eso significa que son universales. Todos los seres humanos tienen o tenemos los mismos derechos humanos. Por otro lado, los derechos humanos no se pueden ceder, no se pueden vender. Eso significa que son inalienables y son inherentes al ser humano. Es decir, por el solo hecho de ser humanos, tenemos derechos. Estos derechos humanos están reunidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que fue ratificada y fue expedida por las Naciones Unidas en 1948. Sin embargo, la historia de los derechos humanos tiene que ver con privilegios, con la creación de privilegios por cierto por ciertos grupos humanos. Es decir, si se nacía en cierto grupo privilegiado, se tenía derechos y los demás grupos humanos no los tenían. Esos primeros grupos humanos que tuvieron derechos, pues fue básicamente la aristocracia, la nobleza, sobre todo hombres que tenían ese poder para poder pues tener esos derechos. Más adelante, después del Imperio Romano, con la ley natural, durante la Edad Media, se fueron creando nuevos derechos para nuevos grupos humanos. La creación de o el surgimiento de la burguesía durante la Edad Media europea permitió que ya un grupo humano con poder, como fue la burguesía, decidiera luchar por sus derechos, pero todavía eran restringidos. Es decir, con la Revolución Francesa o la independencia de los Estados Unidos y con la creación de la Constitución de los Estados Unidos, se promulgan nuevos derechos para unas nuevas clases sociales que son precisamente esas que surgen del proceso de la burguesía. Y posteriormente, en el siglo XIX, empiezan a hablarse de que el resto de grupos humanos tienen que tener los mismos derechos que otros, es decir, las mujeres, los niños, las niñas. Y durante el siglo XIX y el XX se crean y se lucha para que los derechos humanos sean extensivos y universales. Universales, como les dije, significa que sea para todas, hombres, mujeres, niños, niñas, que son humanos. Es así como volvemos a 1948, después de las dos guerras mundiales, con una declaración de la ONU que se llama la Declaración de los Derechos Humanos. Ahí podemos entender, o ahí se plasmaron, por lo menos en el papel, ciertos derechos, como el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a un trabajo digno, el derecho a la libertad de expresión. Pero la pregunta surge en este punto y es, bueno, si hay un derecho a la salud, ¿por qué tantas personas mueren de hambre en este momento? Si hay un derecho a la libertad de expresión, ¿por qué hay tantos presos políticos? Si hay un derecho a la vida, ¿por qué en muchos países todavía hay una pena de muerte? E incluso se debate si se instaura la pena de muerte en muchos países. Por lo tanto, los derechos humanos son una idea en permanente lucha. Permanentemente los hombres y las mujeres estamos luchando porque esos derechos no sean vulnerados, porque sean respetados para todos y todas las personas en el planeta.
La trata de personas no parece ser un motivo real de preocupación destacado por parte de los gobiernos. Esto es, a todas luces, una violación monumental a los derechos humanos. Pero en todo caso parece limitarse a la elaboración de un marco jurídico que de vez en cuando funciona, que hace la comunidad internacional en torno a este tema. ¿Le queda grande a los gobiernos luchar contra la trata de personas y trabajar por prevenir el problema? ¿O en realidad el interés es más protocolario que real?
Bueno, los gobiernos, todos los países y todos los estados del mundo han firmado diversos, casi todos los países han firmado diversos protocolos y convenciones en contra de la trata de personas. Y sí, falta compromiso de muchos países para luchar contra esta trata, porque como usted dijo al principio, hay una gran cantidad de dinero que está haciendo, que circula en el tráfico de personas, en la trata de personas, con diversos fines. La respuesta es sí, hace falta compromiso, pero quisiera hacer como una definición de lo que es la trata de personas para que tengamos más claridad sobre eso. La trata de personas es un delito autónomo, es un delito o es una práctica que está tipificada en los códigos penales y en el de Colombia específicamente está de acuerdo con el protocolo de Palermo, que es el que regula internacionalmente el delito, y es quien capte, traslade o acoja a cualquier persona con fines que pueden ser como los que usted mencionó al principio: explotación sexual, tráfico de órganos, etcétera, incurre en este delito. ¿Qué significa? Que quien capte, traslade o acoja, incurre en este delito. Esto significa que no solamente tienen que darse los tres verbos rectores, sino cualquiera de ellos. Es decir, quien capte o traslade o acoja a cualquier persona con fines de explotación sexual o los demás fines de la trata, incurre en este delito de trata de personas.
Muy bien, Ramiro, vamos a hacer una pausa y continuamos en nuestra siguiente sección, después de algunos mensajes institucionales de interés.
la Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RV, para la audiencia global en línea.
Continuando con nuestro programa, vamos a otro aspecto de este interesante tema. Hablemos de los factores socioeconómicos y quizás educativos que pueden generar esta situación de explotación.
Bien, las principales víctimas del delito de trata de personas a nivel mundial son definitivamente las mujeres, y cuando hablo de mujeres también hablo de niñas. Son las niñas y las mujeres las que están más propensas a este flagelo, y eso nos hace preguntarnos por qué. ¿Por qué son las mujeres y las niñas las que están más vulnerables frente a este delito? Precisamente por eso, porque el ser mujer, nacer niña, de por sí ya es un factor de vulnerabilidad. Si le sumamos a eso la pobreza o la raza, entendemos que por qué las mujeres son las mayores víctimas de esto. Hablemos específicamente del delito de trata con fines de explotación sexual, es decir, de la explotación sexual. ¿Qué es la explotación? La explotación es obtener provecho económico o de cualquier otro tipo para sí o para otra persona mediante la explotación de varios factores como la prostitución ajena o trabajos, servicios forzados, esclavitud, etc. Entonces, las mujeres y las niñas, por el hecho de ser mujeres, y si son pobres y si están racializadas, tienen mayor factores de vulnerabilidad para que las redes de trata en todo el mundo las capten, las trasladen y las acojan con fines de explotación sexual. Y eso es lo que está sucediendo en muchos países, o en casi todos los países en donde la prostitución es una actividad delictiva pues reconocida.
Bien, hablemos entonces sobre ese punto de la prostitución. Sobre la prostitución desarrollada en forma de esclavitud y la otra, la prostitución realizada desde la propia voluntad. Asumimos obviamente el tema referido a personas mayores de edad. Hablemos entonces de algo que ha estado planteado constantemente también, igual que la droga, respecto a la legalización de la prostitución en esos países en donde es prohibido en particular.
Vale, para hablar de eso tenemos que tener en cuenta que muchos países o los diferentes gobiernos o estados han abordado el tema de la prostitución desde tres puntos de vista. El primero es la prohibición, es decir, se prohíbe toda actividad, incluyendo es decir, la mujer o la persona que ofrece como quien compra. Es decir, hay una criminalización tanto de la mujer que es víctima como de quien compra sexo. Este es el modelo que está en algunos estados de Estados Unidos como Nevada. Y esto hace que toda la red sea criminalizada. En estados como Nevada está permitido, ya hablo de eso. En muchos países está prohibido y hace que toda la cadena sea criminalizada, incluyendo a la mujer. El otro modelo es el modelo regulacionista, en donde bajo la premisa de que las mujeres en prostitución ven vulnerados sus derechos laborales, la libertad sexual, se pretende que el Estado proteja sus derechos laborales y por lo tanto se haga una acción o reducir el daño de estas personas en condición de vulnerabilidad. Y se piensa que regularizando, es decir, dándole al Estado o ordenándole al Estado que regularice laboralmente la prostitución, se acaba con las vulneraciones que tienen estas mujeres. Y el tercer modelo es un modelo que se ha puesto en práctica en países como Suecia, Canadá, Islandia, en donde se admite o se reconoce que la mujer en situación de prostitución es una víctima de violencia sexual, de violencia patriarcal, y por lo tanto debe ser protegida por el Estado y deben ser restaurados sus derechos y tiene que reconocérsele una reparación de la vulneración de estos derechos. Estos son los tres modelos, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el problema de abordar estos tres modelos? Hoy en día, Alemania ha ha adoptado el modelo de regularización y Suecia lo ha adoptado el modelo de abolición de la prostitución. Y Alemania está desde 1999 y Suecia más o menos desde el 2000. Entonces tenemos más o menos unos 17, 18 años en donde los dos modelos se pueden comparar.
Pero abolición y prohibición no es lo mismo.
No, abolición y prohibición no es lo mismo porque en la prohibición se criminaliza toda la cadena, desde la mujer que está en prostitución, el proxeneta, el cliente y toda la cadena. Uh-huh. En la abolición se entiende que la mujer en situación de prostitución ha llegado ahí por diferentes factores de vulnerabilidad que no la hacen criminalizable. Es decir, lo que es una víctima de trata de personas o de explotación sexual. Y por lo tanto, el Estado está en la obligación de restituirle sus derechos. Esa es la posición abolicionista.
Pero asumimos que hay prostitución y el Estado hace algo con respecto a esas mujeres para tratar de sacarlas de ese tema. ¿Sí?
Exactamente.
¿Es como la idea?
Exactamente. Exactamente, porque en Suecia lo que se hizo fue meter este paquete dentro de la ley de reforma en violencia sexual. Es decir, admitiendo que la prostitución es una forma de violencia sexual. Y por lo tanto, hay que restituirle los derechos a las personas de violencia sexual, sea cual sea. Sea violencia intrafamiliar, sea violencia machista en la calle, sea violación, sea acoso sexual, incluyendo la explotación sexual.
En los países donde está, digamos que están en esas condiciones de abolición, ¿habría trata también o eso no?
Sí, hay trata de personas, pero se ha visto reducida. Es decir, en Suecia lo que ha sucedido es que, como el negocio ya no es rentable, las redes de trata sí han ido para otras partes, es decir, el modelo funciona. Ahora, Suecia también está implementando lo siguiente, y es decir que, los hombres suecos no están consumiendo prostitución en el país, pero se están yendo a otros países. Entonces, la lógica sueca o la lógica de este modelo es que no solo nuestras mujeres son merecedoras de este derecho, todas las mujeres del mundo lo son. Por lo tanto, están implementando ahora que cualquier hombre sueco o cualquier persona sueca que consuma prostitución en cualquier otro país puede ser juzgada en Suecia por el delito de explotación sexual.
O sea, sí es un delito para quienes buscan, digamos, ese servicio.
Exactamente. ¿Sí? Inicialmente, lo que hay es una contravención. Es decir, el Estado está pendiente de las mujeres que están en situación de prostitución, asistiéndoles permanentemente, diciéndoles, hay un servicio por parte del Estado que le permite a usted refugiarse. Si usted no quiere salir de la prostitución, nosotros no la vamos a obligar. El Estado sueco no obliga a las mujeres a salir de prostitución, pero les dice, si usted quiere salir, estos son los servicios que el Estado le da. Protección, acogimiento, seguridad, y permanentemente le están diciendo qué es lo que sucede para restituir sus derechos y para protegerlas en caso de que tengan un proxeneta que las esté explotando.
Bueno, vamos a dejar por un instante hasta aquí. Escuchamos mensajes institucionales de interés para nuestros oyentes y ya continuamos.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RV, para la audiencia global en línea.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor. Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Invil on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday. When the sun is highest in the sky.
De por medio, en todo lo contado hasta el momento, asumimos que se trata de un secuestro con fines de explotación. ¿Alguna diferencia legal entre esta figura del secuestro y la de trata de personas? ¿O con la misma figura de la desaparición forzada que se instituye como delito de lesa humanidad?
Sí, esa pregunta es muy importante, profesora Churi, porque la trata de personas no es secuestro, no es extorsión. La trata de personas es un delito autónomo que se da incluso con el consentimiento de la víctima. Es decir, el Código Penal colombiano especifica exactamente que el consentimiento dado por la víctima a cualquier forma de explotación definida en ese artículo de trata de personas no constituirá causal de exoneración de la responsabilidad penal. ¿Esto qué significa? Que un tratante, un explotador sexual, un proxeneta, que le diga a una mujer, usted va a ir conmigo a prostitución, está incurriendo en el delito de trata de personas sin importar si la persona sabía o no sabía. Es decir, puede ir engañada o puede ir no engañada, de todas maneras el delito se comete, incluso dando el consentimiento de la persona. Es decir, la mujer puede decir, listo, yo sé que voy allá, yo sé que voy a España a trabajar en un burdel, incluso con el consentimiento de la persona, de la mujer, el proxeneta incurre en el delito de trata de personas. Es decir, no es la voluntariedad de la víctima la que importa, sino el acto del proxeneta de captar, de trasladar o de acoger a la persona con fines de explotación sexual. No sé si quedó
ahí asumimos eso como una parte legal en Colombia o es un acuerdo internacional.
Este es lo que acabo de leer es del Código Penal colombiano que está de acuerdo en consonancia con el Tratado de Palermo ratificado por Colombia, en donde se dan las pautas y la línea para que los estados incluyan este delito y con estas características en el Código Penal colombiano y en el Código Penal de los diferentes países. Este es muy importante porque en Colombia esta legislación es de avanzada. En otros países, para que el delito sea probado en juicio, la víctima tiene que probar los medios comisivos. Es decir, que fue engañada o que fue secuestrada, etc. En cambio, en Colombia no. Con solo probar el acogimiento, perdón, la captación o el traslado o el acogimiento con fines de explotación sexual, se tipifica o se incurre en el delito de trata de personas y no hay que probar el consentimiento de la víctima. El consentimiento es, no importa. La persona puede decir, sí, yo sabía que iba para prostitución y aún así hay delito de trata de personas.
Sin embargo, en la práctica no se da mucha regulación respecto a eso en la medida en que cabe todo tipo de engaños. Pues sabemos que hay fácilmente una persona puede asistir a cualquier lugar donde se da prostitución y de hecho el Estado les da permiso para funcionar como clubes sociales, por Exacto. ejemplo. Cuando se llega allí, entonces no se dice, no hay nadie de por medio, yo estoy aquí por mi voluntad, estamos divirtiéndonos. O sea, hay una serie de formas para enmascarar eso.
Claro, ¿no? Claro, porque el secuestro no es solamente estar con cadenas. Cuando he tenido la oportunidad de trabajar con mujeres en situación de prostitución, y ellas nos cuentan que el secuestro es invisible. Es decir, las redes de trata y de proxenetismo hacen que la mujer, aunque no esté amarrada, sí está obligada, pero no esté amarrada, no tenga posibilidades o no tenga muchas opciones de salir. Lo que el Estado debe hacer es proporcionarle a estas mujeres las opciones, unas opciones reales de trabajo, de ocupación, de terapia psicosocial para poder salir de la prostitución. No, desde mi punto de vista, regular la explotación sexual como trabajo. Ese es un error que se puede estar cometiendo y con un simple análisis de lo que ha sucedido, tanto en Alemania como en Suecia, se puede saber qué es lo que pasa. Porque en Alemania lo que ha sucedido es que efectivamente las mujeres alemanas cada vez son menos víctimas de trata de personas, pero son las que están por fuera, las de Europa del Este, las del África, las latinoamericanas y las asiáticas, quienes son víctimas de esta trata de personas y que están en los burdeles alemanes siendo explotadas.
Le hacía la pregunta para comparar respecto al secuestro de la desaparición forzada, pensando en situaciones en las que de hecho se configura todo. Por ejemplo, no sé si recuerda el secuestro de unas niñas en África, por parte de, en África, no, el Estado Islámico específicamente, más de 200 niñas fueron secuestradas, o sea, desaparición forzada, sí, prostitución, o sea, todo el tiempo. Y hablamos de compromisos de los estados internacionales con respecto a eso, y eso no se vio. O sea, prácticamente, y además que son situaciones recurrentes, uh-huh, en el mundo de la guerra. Usted que es historiador, prácticamente cuestiones, iba a decir medievales, pero no, son mucho más atrás, como que le diríamos, paleolíticas.
Sí, transversales a toda la historia de la humanidad, sí. La violencia sexual como arma de guerra ha sido permanente en toda la historia de la humanidad. Y el secuestro, la desaparición forzada o demás delitos se sumarían a un eventual proceso sobre trata de personas. Es decir, fue secuestrada, es un delito autónomo. Fue desaparecida, es otro delito autónomo. Y la trata de personas es otro delito autónomo. Pero no necesariamente, no forzosamente, la trata viene unida al secuestro. El delito se puede configurar sin secuestro, sin intimidación y con la total voluntariedad de la víctima.
Bueno, Ramiro, ya para terminar esta emisión, tal vez podamos hablar de lo siguiente. La lucha contra la trata de personas no debe considerarse solamente responsabilidad de las autoridades. Los ciudadanos comunes pueden ayudar a combatir ese delito siendo conscientes del problema y asegurándose de que una situación que genere víctimas de esta índole no pase inadvertida. ¿Hay modos de ayudar a combatir ese delito y lograr buenos resultados?
Claro, hay modos. Independientemente de la incidencia que se pueda hacer en los gobiernos y de mostrarles a los gobiernos y a los estados que están obligados a combatir la trata de personas mediante varias acciones y también sobre la desestimulación de la demanda de prostitución, es decir, de los hombres que compran prostitución, que compran mujeres para explotarlas en la prostitución, también se puede hacer un trabajo de formación cultural, de cultura sobre el tema de que los seres humanos no son mercancía, los seres humanos no se compran, los seres humanos no se venden. Y principalmente un trabajo con los niños, en donde se les enseñe, se les muestre que las mujeres y las niñas no son objetos, no son inferiores, son iguales, son pares de los niños. Y así se va construyendo una cultura del respeto por el ser humano que redunda en el respeto por las mujeres y las niñas. Ese hecho de que no llore como nena, usted parece una nena, no me pida tanto, eso hace que en la mente de los niños vayan creyendo que las niñas son inferiores y al crecer luego puedan pensar que las mujeres pueden ser vendidas y compradas.
Tenemos estadísticas, digamos, comparativas que digan en tales países el problema es mínimo y en tales países eso no.
Sí, por ejemplo, la comparación entre Alemania, Suecia o Francia, que está empezando esta ley, muestra cómo los jóvenes suecos, los hombres, varones suecos de esta generación, jóvenes entre 15 y 20 años, no conciben el irse a los burdeles a divertirse por cualquier cosa. Lo ven como algo que no es correcto. En cambio, los jóvenes alemanes, los jóvenes españoles, ven muy fácil, no censurable, el hecho de ir a los burdeles a divertirse y de comprar mujeres para su satisfacción sexual. Entonces, ahí se puede ver cómo la transformación cultural viene de esa transformación también estatal, pero también de una incidencia en los grupos humanos de base, en donde son los jóvenes, varones, quienes tienen que cambiar su mentalidad para entender que las mujeres y las niñas y las jóvenes no son mercancía. Y en ese sentido es como podemos cambiar la cultura prostituyente y el sistema prostituyente, que hace ver como normal este tipo de vulneración de derechos humanos.
En pleno siglo XXI, la trata de personas es un delito que está vivo en el país y que pasa desapercibido para muchos sectores. La mayoría de las personas son engañadas con ofrecimientos de grandes sueldos o negocios fructíferos en el exterior y terminan explotadas sexual o laboralmente. Esperamos haber dejado una inquietud importante en nuestros oyentes sobre este tema que permita una reflexión sobre nuestro papel y posición como ciudadanos frente a un flagelo social como lo es la trata de personas. Y con esto llegamos al final de nuestro programa. Agradecimientos a la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones que hace posible la realización de este espacio. Agradecemos igualmente a Ramiro Ariza por su participación en nuestro programa. Nos acompañó Tyron Achuri, docente del programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades. Hasta una próxima oportunidad.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.